Hola de nuevo, muy buenos días todavía. Nosotros aquí ya llevamos más de media hora aguardando en este encuentro institucional que está teniendo lugar en el SEPE de Huelva, aquí en la calle Pepe Pinto. Nosotros aguardando a que dejen pasar a todos los medios de comunicación ya congregados a sus puertas. Medios gráficos, audiovisuales de todo tipo, que quieren hacerse eco precisamente de esta reunión. Tenemos nada más y nada menos que al secretario de Estado de la Agenda 2030 del Gobierno español, Enrique Santiago. Está ahora mismo reunido con la consejera de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación, Rocío Ruiz, para buscar esa solución definitiva a los asentamientos de los trabajadores, trabajadoras, temporeros, temporeras, que trabajan en la provincia onubense. Ya saben, aquí hay varios municipios, ahora mismo estamos en plena campaña agrícola, que cuentan precisamente con estas infraviviendas, estos asentamientos de estas chabolas por su municipio. Se baraja de que más de 5.000 personas están viviendo en esas condiciones. Desde el año 2020 han sido 9 los incendios en la provincia. En abril tuvimos pues la pérdida de uno de esos trabajadores temporeros en Lepe, y uno de los más recientes ha sido también el incendio en Lucena del Puerto. 20 chabolas en ese asentamiento del Bosque en Lucena del Puerto. Pero además, aparte de incendios, también inundaciones, es que continuamente están viviendo en unas condiciones, un drama totalmente el que esas personas están viviendo, mal viviendo, diría yo, en la provincia onubense. Ya también nos han llamado la atención desde altas instancias, desde la Unión Europea, y yo creo que por eso también ya habían sido en otras ocasiones en este problema enquistado más de 20 años, donde diversas administraciones implicadas, ya sean nuestro gobierno central, la Junta de Andalucía, las administraciones locales de los municipios afectados, incluso los actores, también protagonistas, hablamos de entidades sociales, empresas, todos están intentando buscar una solución definitiva al problema, pero no se ha logrado. Por eso, ahora, pues todos los medios que estamos aquí convocados, estamos expectantes a recoger, a retomar, tras analizar nuevamente esta situación, bueno, a qué acuerdos se han llegado y qué pretenden poner en marcha a partir de ahora, porque conocíamos que dentro de ese diálogo, ese consenso y analizar la situación, hay ya diferentes propuestas sobre la mesa. Entre ellas, bueno, pues se ha presentado también ese convenio con el Ministerio de Inclusión y los ayuntamientos afectados. También, por supuesto, bueno, pues en los diversos municipios, en Lucena, pues está también a la espera de esa aprobación de la Dirección General de Migraciones, ese plan definitivo, que sea ya una realidad, ese centro de inmigración. El Lepe, bueno, pues la reforma de ese edificio municipal, que ya se ha iniciado en el polígono El Chorrito, una subvención por parte de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Lepe, de aproximadamente unos 300.000 euros. Y así, poco a poco, bueno, pues los municipios también, dentro de su margen de maniobra, pues intentan dar una solución habitacional y sobre todo evitar nuevos asentamientos. Y por eso, bueno, pues nosotros queremos también hablar con las personas que se encuentran en este momento aguardando. Entre ellos está Marcos Totti. Muy buenas, coordinador provincial de Izquierda Unida. Bueno, Marcos, también es un problema, ¿verdad?, enquistado en el tiempo y que nos preocupa a todos y todas.
Es un problema que además da vergüenza el que exista este problema y que lleve años y años ahí. Nosotros hoy, la verdad que es un día de alegría, porque es la primera vez en la historia que desde el gobierno central se toma nota en el asunto y además se intenta, y así nos consta, se va a poner soluciones, uniendo a todas las partes implicadas, haciendo un diagnóstico certero y por lo tanto un diagnóstico que sirva para poner las soluciones a este problema, que insisto que es vergonzante para la sociedad de Huelva el que exista este tipo de campamento, asentamiento y, ¿por qué no?, con la crudeza que hay que decirlo, chabolas que existen en nuestra provincia.
o infraviviendas, o bueno, los que estamos infrahumanas, ¿no?, en esta ocasión. Pero sí es verdad, Marcos, que bueno, tenemos ya aquí la visita en Huelva del secretario de Estado, Enrique Santiago. Eso también da, ¿no?, buenas expectativas, que parece que esa implicación, ese diálogo, tendrá su fruto.
Así lo esperamos. La verdad que Enrique Santiago lleva tiempo trabajando en este asunto. Nos consta que ya telefónicamente ha contactado con todas las partes y hoy culmina ese trabajo que lleva haciendo en silencio, calladamente, y que desde Huelva le hemos insistido mucho que una vez que un compañero de Unidas Podemos, como Enrique Santiago, está en el forma parte del gobierno central, que había que tomar cartas en el asunto, y la verdad que nos congratulamos que así lo haga.
Bueno, propuestas además que ya se han ido sumando en el tiempo y esperemos, ¿verdad?, que todo llegue a buen puerto, a buen fin. Vamos ya adelante. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotras y vosotros.
No solamente a Hispanidad Radio, sino a la Onda Local de Andalucía en Huelva. Estamos también representando a la red de emisoras municipales y ciudadanas de toda Andalucía en esta visita institucional. Momento en que nos han abierto las puertas y vamos a adentrarnos a esa sala donde tendrá lugar esa rueda de prensa, donde se van a dirigir a todos los medios y también, por supuesto, bueno, pues entre esos medios gráficos no podía faltar Perico Echevarría, con el que hablaremos también más adelante. Nosotros vamos por la escalera por miedo, más que nada, a la cobertura.
¿Va a hacer ejercicio?
Ya, si hacemos un poquito de ejercicio.
Un quinto piso. Bueno, pues te acompañamos, Mencho. Así que nos imaginamos que vamos escalón tras escalón.
Tras esta reunión, a continuación, tras la rueda de prensa que vamos a trasladarles, tendrá lugar ese nuevo encuentro, en esta ocasión con los alcaldes de Lepe, Juan González, Lucena, Manuel Mora, de Moguer, Gustavo Cuellar, y de Palos de la Frontera, Carmelo Romero. También ellos tienen que dar buena nota de sus propuestas y soluciones a las personas migrantes. Bueno, ya vamos por el tercero.
Estoy cansado.
Así que no voy a hablar.
Hasta yo estoy cansado.
Bueno, es bueno para el corazón. Movemos la sangre. Uno más y ya está. Ayer precisamente tuvimos esa primera jornada de propuestas para dar esa imagen positiva en la zona del Distrito Quinto y asistió con nosotros Rafael de Barrio. No pudo al final por asuntos de trabajo asistir Julián Pérez, pero ellos venían también como profesionales de la comunicación gráfica a hablarnos de cómo una imagen puede cambiarlo todo y puede decirlo todo. Rafael de Barrio precisamente nos habló de esa exposición en los asentamientos chabolistas que hay por la provincia onubense, con los que ganó esa beca We Are Photo, un encuentro internacional que tuvo lugar el año pasado y que nos conmovió a todos. De momento, todos y todas les hacemos ese pasillo en este servicio público de empleo estatal, que por cierto tiene unas magníficas instalaciones. Este tema también se trasladó en lo que fueron las primeras jornadas internacionales de reflexión sobre el sector agrícola en Huelva. No solamente se habló de esos retos, esos desafíos en el plano medioambiental, sino también en el social. Sabemos que Europa también está muy atenta a cada paso que se da en ese tema desde la provincia onubense. Por hacer tiempo también tenemos a Perico Echevarría, que él fue más listo y subió en el ascensor. Muy buenas, Perico.
Pues y menos mal, porque son 5 plantas, ¿eh?
Dímelo a mí.
Fíjate cómo se han quedado los demás.
Pero sí es verdad, Perico, ya en esas primeras jornadas internacionales de reflexión del sector agrícola en la provincia onubense, estaba yo trasladando a los oyentes que también se trató lo que viene siendo ese desafío, ese reto social.
Sí, seguramente sea uno de los mayores desafíos y uno de los mayores retos a los que se enfrenta la provincia de Huelva y la propia economía de la provincia de Huelva. Y efectivamente la jornada tuvo una mesa específica sobre esto, una mesa que además fue muy movidita y bastante densa en contenidos, en donde hasta ahora el gran problema yo creo que es que todos coincidimos en el diagnóstico. Esto que está pasando aquí hoy en Huelva, que es interesante porque nos ha convocado el secretario de Estado a la prensa para que vengamos, pues convoca a todos los agentes que tienen que ver con la realidad de la industria agrícola en Huelva para plantear una solución definitiva. Tenemos mucha curiosidad en saber cómo va a ser eso, porque una solución definitiva pasa sobre todo por una importantísima inyección de dinero, que pasa o bien o por facilitar viviendas que están vacías o por crear espacios en los que se pueda vivir.
Pero sí, es verdad que sobre la mesa, aparte de esas reuniones ya en el tiempo que se han ido manteniendo, es una situación compleja, delicada y muchas propuestas que al final pues no llegan a materializarse.
Sí, lo que pasa es que hay muchas propuestas, algunas propuestas son auténticos brindis al sol. Es decir, si tú te encuentras con una propuesta como la del Ayuntamiento de Lepe, que dice que tiene todo un plan de erradicación del chabolismo, perfecto, pero que lo tienen que pagar los demás, pues así también hago yo planes. Es decir, los planes tienen que ser realistas, no pueden ser iniciativas individuales, tienen que ser colectivas con todas las administraciones y todos los agentes, insisto, que están implicados en esta problemática, y a partir de ahí empezar a desarrollar un plan de futuro plausible, creíble y definitivo.
Es que los asentamientos chabolistas muchas veces también tenemos que invitar a que la gente que nos escuche acuda en alguno de esos municipios y vea, mire in situ la situación inhumana en la que viven.
Es una situación absolutamente inhumana e incomprensible, porque siempre hay que volver a destacar que los asentamientos chabolistas de Huelva no son alojamientos de personas sin vivienda porque tienen carencias económicas, son trabajadores, y la mayoría de estos trabajadores en condiciones normales podrían pagar, ¿no?, lo que sería un alquiler o lo que sería una habitación, un recurso habitacional, como se quiera llamar, pero que, o sea, su problema no es falta de dinero. Y en la mayoría de los casos hay que llamar las cosas por su nombre. Aquí hablamos de racismo estructural. La mayoría de las personas que viven en los asentamientos son personas...
Porque viviendas hay.
Son personas de color negro a las que no se le alquilan viviendas, ¿no? Y eso es una de las primeras cosas. O asumimos la realidad de cuál es el problema que genera todo esto, ¿no? Y el racismo estructural tiene que ver mucho con ello, ¿no? O no habrá soluciones. Podemos reunirnos durante 20 años, convocar mesas y más mesas y más mesas y más mesas, que llevamos 20 años sentados en una mesa y todavía no nos hemos levantado.
Esto también implica de lleno al sector empresarial, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que hay un problema, que es que el sector empresarial se niega a reconocer ser parte de este problema. El año pasado, Pedro Marín, gerente de Interfresa, lo escuchamos en una rueda de prensa, clamar al cielo porque se le señale a los empresarios como responsables de esto. Mientras ellos mismos no asuman que esta realidad depende de su producción, ¿no? Es decir, si no hubiera campaña agrícola no habría asentamientos, pues hasta que ellos no acepten esta realidad es muy difícil abordar una solución. Hoy están citados por el secretario de Estado aquí. Me gustaría saber qué es lo que le van a decir y qué grado de compromiso van a asumir realmente para solucionar este problema.
Más tarde hablaremos tras rescatar...
Tenemos que hablar mucho de esto todavía.
En este momento vamos a ver lo que han deliberado, esos acuerdos alcanzados en este encuentro entre el secretario de Estado y la consejera de la Junta de Andalucía. Vamos a ver si podemos ubicarnos todos en su interior. Ya les había adelantado que son muchísimos los medios personados que se han hecho eco de este llamamiento a los medios de comunicación. Se me olvidó comentarles que también el delegado territorial de Políticas Sociales e Igualdad de Huelva, Manuel Antonio Conde, se encuentra personado en esta estancia. Y él, que antes de tener esta responsabilidad, pues sabe de primera mano cómo es el problema de esas personas temporeras. Seguro que habrá aportado muchísimas propuestas. E interesante tiene que ser ya no solamente el encuentro con los alcaldes de los municipios diversos que hay en Huelva, relacionados con el sector agrícola, esos asentamientos chabolistas dispersados principalmente en esas cuatro provincias que ya les adelanté anteriormente: Lepe, Moguer, Lucena del Puerto, y me falta uno, y Palos de la Frontera, claro que sí. Bueno, pues esa reunión es importante con las administraciones locales, pero luego con el sector empresarial, con lo que vienen siendo las entidades sociales, será interesantísimo porque, ya les digo, ellos son los que se encuentran en la primera línea de atención, de trabajo con estas personas. Y me gusta denominar las personas darles dignidad, porque a pesar de su situación vital en este drama social que viven ya hace más de 20 años, son personas y eso nunca lo podemos olvidar. No sé quién será la primera en dirigirse, si la consejera. Bueno, estamos esperando a ubicarnos todos para no molestar a los compañeros y rescatar con la mejor calidad el sonido de sus declaraciones. La consejera Rocío Ruiz.
Gracias por venir a todos y a todas. Hoy es un día muy importante. Hoy es un día en el que volvemos a demostrar que las verdaderas políticas, las grandes políticas que tienen que redundar en el beneficio de las personas más vulnerables, se hacen, por supuesto, mediante los consensos, los pactos, con políticas de acuerdo, hablando, dialogando y escuchando. Y ejemplo de hoy es esta reunión tan importante con el secretario de Estado del Ministerio de la Agenda 2030, del secretario y su equipo, pues para de una vez por todas acabar con esa situación de infravivienda, esa situación indigna que estamos viviendo en algunos lugares de España y aquí en Huelva en concreto, con la población trabajadora del campo, y que desde el primer momento que queríamos poner un remedio total y absoluto a esta situación para darle dignidad a estas personas, pues han encontrado en la Junta de Andalucía, en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, un aliado. Nosotros, como saben, desde la Consejería llevamos pues gestionando muchísimo presupuesto, son 11,3 millones trabajando en estas zonas para darle dignidad a las personas, pero es verdad que necesitábamos una solución definitiva. Y de la conversación de hoy, de unos meses que llevamos trabajando con los ayuntamientos más afectados, con las entidades locales y con el tercer sector, con las ONG y entidades que trabajan en estas zonas, pues por supuesto con el Ministerio, hemos recogido una serie de proyectos muy importantes que hemos ido coordinando, que abarcan diferentes tipologías de soluciones habitacionales de acuerdo también a las situaciones, desde centros de día, desde albergue para temporeros, pero también de viviendas para personas regularizadas, de centros como el que hemos presentado con el Ayuntamiento de Lepe, de una primera fase que van a poder tener vivienda 144 personas, pero en una siguiente fase que pueden acceder hasta 700 personas con ese terreno y ese proyecto que hemos desarrollado con el Ayuntamiento de Lepe, pero también en Lucena del Puerto, en Moguer, con entidades del tercer sector como ACEN y SEPAIN, que han presentado proyectos muy interesantes también de rehabilitación de viviendas. Todo ello supone una serie de, como digo, de recursos nuevos de acuerdo a estas necesidades de las personas que hemos presentado, hemos trabajado también conjuntamente con el Ministerio y que va a suponer, esperamos, la solución definitiva. Hay que tener en cuenta que esto es un problema que afecta de forma competencial diferentes administraciones y la única solución es ponerse de acuerdo la Administración Central, en este caso, está aquí el Secretario de Estado, que tengo que agradecer muchísimo toda esa iniciativa, las administraciones locales que también están colaborando y por supuesto la administración autonómica, la Junta de Andalucía, representada en este caso por mí como consejera. Todos juntos, junto al tercer sector, junto a los empresarios y a los sindicatos, que va a ser esta ronda de reuniones que va a tener el secretario, vamos, estoy seguro, a entre todos, todos colaborando y todos comprometidos a poner la solución definitiva que necesitaba Huelva y que necesitaba las personas en situación de infravivienda en la provincia de Huelva, pero también en otras provincias de Andalucía, como va a ser la de Almería. Así que una reunión muy fructífera, donde le hemos, por supuesto, demostrado todo nuestro compromiso, nuestra forma de trabajar. Estamos completamente alineados en esa forma de darle dignidad a las personas, de inclusión y de integración, que es el objetivo último de cualquier política social.
Consejera, se viene años trabajando en esa búsqueda de soluciones. ¿Se podrá alcanzar esa solución definitiva?
Pues si realmente existe el compromiso como el que hemos demostrado hoy, tanto el Ministerio con el Secretario de Estado y la Junta de Andalucía, representada en esta consejería, estoy seguro que sí. Ahora necesitamos el compromiso de todas las entidades locales, porque no solamente es poner recursos, hay que mantenerlos, hay que sostenerlos, hay que hacer un seguimiento y una evaluación para que den resultados, sino también, por supuesto, de la mano del tercer sector, Eso es fundamental. Ellos conocen a pie de calle cuáles son las problemáticas de toda esta parte y este sector, y tienen que estar con nosotros trabajando. Y siempre no vamos a olvidar a los empresarios, que lo sé, que tienen el compromiso, lo sé, saben perfectamente que con todas las asociaciones, con todos los empresarios de Frutos Rojos de Huelva, yo ya he tenido muchas reuniones, que firmamos el convenio del PRELSIR de colaboración para las mujeres que venían a trabajar en los Frutos Rojos de Marruecos, que hemos puesto todos nuestros recursos al Instituto Andaluz de la Mujer, que pedíamos también esa corresponsabilidad del compromiso por el cuidado, por los contratos, por el seguimiento de esos contratos, por las situaciones de habitabilidad de estas personas, y lo tienen. Y yo estoy seguro que los empresarios de los Frutos Rojos de Huelva van a tener ese compromiso, y que por fin, esto hoy es un día decisivo para la solución definitiva, porque estamos todos trabajando en la misma línea, y eso va a ser un día, como yo digo, histórico. Yo espero que sí lo sea, porque, como saben, yo que soy de Huelva y llevo viviendo esto tantísimas décadas, de lo cual siempre me he avergonzado como ciudadana que cree en los derechos humanos, no podemos permitir este desprestigio, esta situación de España y de Huelva en el resto de Europa, y hoy por fin creo que hemos sentado los primeros pasos, la primera base para conseguirlo.
¿Cuáles son los recursos financieros que estima que serían necesarios y de dónde van a salir? Y si hay una respuesta también ya definida para todos los municipios, ha hablado de Lepe y de Lucena, pero ¿y en Palos y en Moguer? ¿Qué ocurre?
Sí, Palos, Moguer, Lepe, Lucena, todos los municipios. Nosotros hemos presentado, junto con estas entidades locales y con el tercer sector, con CEAN y SEPAIN, una serie de proyectos que en principio tienen la aprobación del Ministerio, porque estamos trabajando en esa línea, con este diferentes tipologías de recursos habitacionales, aproximadamente por valor de unos 8 millones. Pero ya le digo que la financiación son recursos desde el Fondo Social Europeo, recursos del Ministerio de Inclusión, del Ministerio, por supuesto, de Vivienda, del Ministerio de Derechos Sociales, también de la Junta de Andalucía, que llevamos colaborando con todas nuestras líneas de subvenciones desde hace muchísimo tiempo. Todos van a ir enfocados ahora a este problema y con esta misma línea de trabajo, con un proyecto que ya va a estar integrado y, por supuesto, con la colaboración también de las entidades locales.
¿Ese proyecto, esos 8 millones serían para estos proyectos?
Esos son los proyectos que nosotros hemos presentado.
Nosotros en la Junta, dice.
Nosotros, la Junta de Andalucía, con las entidades locales y con el tercer sector. Evidentemente puede haber muchísimos más proyectos que ahora presenten nuevos en esta ronda de reuniones que van a tener con el secretario, y con todas esas propuestas vamos a aterrizarlas, a concretarlas, sobre todo en este primer año, con una cronología muy clara de dónde vamos a llegar, las primeras fases, las prioridades. Sabemos que hay situaciones más de emergencia unas que otras, y ahora lo explicará el secretario de Estado, porque nos propone, por supuesto, con un real decreto que va a estar en marcha de una forma inmediata, y con lo cual lo que tenemos que concretar es el compromiso de cada uno, hasta dónde queremos llegar y cuáles van a ser los recursos y las formas de acabar con estos asentamientos en estas infraviviendas. Y en eso estamos de acuerdo. Lo demás yo creo que va a ser muchísimo más fácil.
¿Se marca para exigir alguna fecha concreta para que hayan dejado de existir ya? Definitivamente podamos decir que ya no existen estos asentamientos.
Eso, tenemos que construir ahora ese proyecto común. Y lo que le estoy diciendo, con su cronología, con sus primeras fases, con sus prioridades, y yo, bueno, pues me gustaría también que el secretario, que lo podrá explicar perfectamente, que yo creo que ya, si no secretario, yo lo explico todo. Hombre, yo lo que quiero decir, que a mí me hace muchísima ilusión, me veis la cara, y yo creo que, porque yo creo que es un momento decisivo. Es verdad que lo que no puede haber nunca en una política de esta envergadura, con un problema de esta envergadura, que es un problema global, no podemos ir cada uno por nuestro lado. Las grandes políticas tienen que ser conveniadas, consensuadas, todos compartiendo nuestras competencias y con una misma línea común y un mismo objetivo. Y eso lo tenemos hoy en día y lo hemos conseguido, porque nuestro compromiso, nuestra disposición es absolutamente total. Muchas gracias.
Vamos a dejarla para darle tiempo al secretario de Estado, Enrique Santiago.
Ustedes, en primer lugar, creo que nos tenemos que felicitar. Hoy el Consejo de Ministros acaba de aprobar, tras un acuerdo con la Unión Europea, esa excepción energética ibérica, que es una grandísima noticia para todas las familias españolas, andaluzas, por supuesto, y para nuestras empresas. Esos topes del precio del gas que van a facilitar control de la inflación y, sobre todo, que no tengamos los problemas que hemos venido arrastrando hasta ahora energéticos. En segundo lugar, para el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, quiero manifestar, la provincia de Huelva es una prioridad y es una preocupación por muchos problemas que entendemos que tiene esta provincia, problemas sociales, problemas de empleo, problemas de falta de inversiones, problemas medioambientales, acometer medidas de transición ecológica, acometer un impulso a toda la industria agroalimentaria fundamental, y en ese contexto pues queremos contribuir a fortalecer precisamente el trabajo del sector agrícola en Huelva, algo absolutamente imprescindible. Como bien ha dicho la consejera, efectivamente nos encontramos con un problema que viene desde hace ya mucho tiempo, que son las condiciones de alojamiento de los trabajadores y trabajadoras temporeros del campo, que, como bien ha dicho ella, es una competencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, pero que efectivamente creemos que también el Gobierno de España tiene que colaborar, tiene que ayudar a darle una solución a este problema. Yo quiero, en primer lugar, sé el escepticismo, sobre todo de los medios de comunicación. Esto es un problema que viene desde hace mucho tiempo, efectivamente, y es un problema grave. De hecho, estamos interviniendo desde el Gobierno de España porque, como saben, hay unos requerimientos del sistema de las Naciones Unidas desde el año, muy contundentes en este caso, desde el año 2020, pero francamente creemos que tenemos el inmenso privilegio de vivir en un país democrático con las administraciones descentralizadas, pero eso también nos exige a todos y a todas un esfuerzo de coordinación para tener más eficacia, ¿no? Entonces, el Ministerio de Derechos Sociales lo que vamos a hacer es colaborar, ponernos a disposición, impulsar esa coordinación para que en este momento, donde los programas de recuperación europea, de transformación, de resiliencia, pues nos dan una importante oportunidad para España, sumar esos esfuerzos en coordinación con la Junta de Andalucía y, por supuesto, con los ayuntamientos, que son los que tienen estos problemas en su territorio, para dar una solución definitiva y estable. Es una solución compleja, requiere de la colaboración de todos los actores, no solamente institucionales. Yo creo que esto es importante que seamos conscientes. Por supuesto, es fundamental que las administraciones públicas con las competencias se coordinen bien y actúen, pero esto no se puede, estos problemas no se pueden arreglar si no intervienen otros actores sociales. En primer lugar, las organizaciones empresariales. España es un país empeñado en conseguir unas condiciones de trabajo dignas, y para eso hace falta una colaboración entre los gobiernos y las organizaciones empresariales, los sindicatos, por supuesto, las organizaciones sociales, que son pieza fundamental de una sociedad como la española, una sociedad democrática donde la colaboración entre las administraciones y la sociedad civil tiene también que ser una línea de actuación. Y bueno, pues la verdad es que hemos encontrado, no de ahora, porque venimos trabajando, como bien ha dicho la consejera, con la Junta de Andalucía desde hace tiempo, hemos encontrado no solamente pues una importante predisposición a colaborar, sino además creo que hemos coincidido en la forma de abordar estas soluciones, ¿no? Un problema complejo que, como todos los problemas complejos, tienen soluciones complejas, no sencillas, pero desde luego soluciones posibles. Nuestro compromiso, cumplir con los requerimientos que las Naciones Unidas han hecho a España y garantizar que este problema se corrige en un tiempo lo más rápido posible, porque, en fin, somos la 11ª economía del mundo y no hay ninguna justificación para que siga habiendo estas bolsas de exclusión social entre trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias, vamos a seguir la agenda, tenemos una agenda muy intensa, me van a permitir que nos vayamos retirando porque
tenemos que vernos con esas organizaciones empresariales, tenemos que vernos con todos los ayuntamientos, los alcaldes de los ayuntamientos que tienen estos problemas, nos vamos a ver con la sociedad civil, con las organizaciones sociales, nos vamos a ver con los sindicatos y, bueno, pues estamos en una jornada de trabajo. Muchísimas gracias, es un placer.
Sí, bueno, perdón. ¿Hay un objetivo claro, una fecha concreta que puede decir? Igual que tiene el su Secretaría de Estado, 2030, no sé si se marcan 2025 para...
Ojalá pudiéramos poner las bases firmes, sólidas en este ejercicio. Nuestra intención es arrancar, obviamente, vamos, nuestra intención no, estoy convencido, vamos a arrancar este programa en este ejercicio, sin duda alguna. Habrá que ver la dimensión del problema, no solamente, yo también quiero aclarar, o sea, esto no es un problema únicamente de la provincia de Huelva, ¿eh?, en España. Esto es un problema, afortunadamente, tampoco es tan generalizado, pero hay cuatro provincias en España que tienen este problema. Dos están en Andalucía, Huelva y Almería, otra es la región de Murcia, una comunidad uniprovincial, y algo mucho más atenuado, pero también en la provincia de Albacete. Es decir, el plan que vamos a poner en marcha desde la Secretaría de Estado es integral, es para todos estos territorios, pero desde luego la colaboración, por ser precisamente la comunidad andaluza el lugar donde hay dos provincias, pues con la colaboración con la comunidad andaluza tiene que ser intensa y fluida, como está siendo este año. Desde luego la Secretaría de Estado este año va a iniciar el programa, sin duda alguna, y las transferencias de los recursos que ya están contemplados. De hecho, en los presupuestos de este ministerio, de esta Secretaría de Estado, ya hay contemplados. No hay que buscar esos presupuestos. Esos presupuestos ya están contemplados para este año, para su ejecución en este año. Además, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues estamos adaptando los distintos programas de recuperación y transformación y resiliencia para que también puedan venir recursos de, en principio, asignados a otros ministerios, pero todo relacionado con el trabajo decente, con el sector agroalimentario y con cuestiones también medioambientales que también tendrán que ver.
¿Qué partida económica hay contemplada?
Mire, si lo hacemos bien, puede haber suficiente dinero, si lo hacemos bien. Si no somos capaces de coordinar y perdemos tiempo, pues demoraremos mucho. Quiero decir, estamos hablando obviamente de millones de euros. ¿Qué cantidad? Depende de que sepamos coordinarnos entre todas las administraciones. Mientras más eficazmente nos coordinemos entre todas las administraciones, los recursos crecerán exponencialmente. Y habrá recursos suficientes para arreglar este problema, sin duda alguna.
Entiendo que no quieran comprometerse con una fecha concreta, pero lo deseo.
No, una fecha concreta yo os he dicho muy claro. Este año va a comenzar la ejecución, porque lo que no va a hacer esta Secretaría de Estado es desperdiciar recursos. Y nosotros ya tenemos varios millones, esta Secretaría de Estado, presupuestados para esto. Y eso no les quepa duda.
Exactamente.
Depende. Podemos, a ver. No, bueno, cuánto concluiría depende de la colaboración de los ayuntamientos. Si no hay colaboración de los ayuntamientos, esto es muy difícil que se lleve a la práctica. Tendremos que ver qué colaboración tenemos de las organizaciones empresariales. No olviden ustedes que, por ejemplo, los contratos en origen de trabajadores temporeros van, se le incluye un compromiso de soluciones habitacionales. Eso hay que ver si se está cumpliendo, si no se está cumpliendo, y en caso de que no se esté cumpliendo, toda la disposición para colaborar para que se cumpla, evidentemente, ¿no? Pero entonces, yo lo que les puedo decir, la buena noticia es esa. La inversión se va a empezar a realizar este año, sin duda, y hablamos de millones de euros. ¿Cuántos? Ojalá que muchos.
Ya el secretario de Estado se despide ante la cantidad de preguntas.
La baja laboral por la regla dolorosa. Por si me puede hacer una valoración. Venga, pues esa valoración, por favor.
Bueno, la verdad es que no le puedo hacer ahora mismo una valoración porque no sé en qué consiste Sálvame todavía, lo acabo de ver hoy en las noticias, leer bien en qué consiste esa baja, las condiciones, pero bueno, cuando la tenga yo se la haré, no se preocupe, pero ahora mismo no me voy a comprometer porque no tengo toda la información.
¿Y no sabe usted si eso puede generar una discriminación laboral a las mujeres?
No, yo creo que no podemos hablar todavía de estas cuestiones. Yo lo valoraré, son temas muy delicados que además...
Preguntas de otros temas que le están haciendo a la consejera. No sé si nos permitirá hacerle aunque sea una pregunta dirigida de Hispanidad Radio Onda Local de Andalucía en Huelva al secretario de Estado, que en estos momentos está dialogando con Marcos Totti, el coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva. Sabemos, además, que Enrique Santiago, el secretario de Estado, va a participar en esa ya séptima fiesta de la rebeldía organizada por el Partido Comunista. Ya saben que él es el presidente del Partido Comunista Español. Y va a participar en una de esas charlas, coloquio. Solo dos palabras, secretario, un momentito. Solamente que somos de Hispanidad Radio, la onda local de Andalucía en Huelva, y queríamos también, bueno, pues aparte de todos los medios, este encuentro, estas conclusiones, consenso, diálogo, ha sido difícil involucrar a todas las partes, porque ya no es la primera vez, es un problema enquistado en el tiempo.
Bueno, es la primera vez que la Administración General del Estado interviene para arreglar un problema que, como bien dice usted, lleva tiempo enquistado. Ya lo ha dicho la consejera, son competencias de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos implicados, y es cierto que se lleva usted razón, hasta ahora no lo han corregido.
Porque no ha habido voluntad.
Yo, eso se lo tiene usted que preguntar a ellos.
Yo lo digo porque ha premiado a lo mejor la decisión europea de que hay que darle una solución definitiva.
Naciones Unidas ha hecho un requerimiento a España y en Naciones Unidas no se le puede explicar que es una competencia autonómica o local. Naciones Unidas dice, mire, es una obligación de España, ustedes verán cómo se organizan. Y eso de alguna forma pues es lo que ha obligado a que el gobierno de España intervenga para darle solución a un problema que hasta ahora pues no se le ha dado solución desde las administraciones competentes. Pero, desde luego, sí le puedo decir que el espíritu y las actuaciones de cooperación y de colaboración ha sido muy bueno en esta reunión con la Junta de Andalucía. O sea, y estoy seguro que vamos a trabajar muy bien. Ahora vamos a tener la reunión con los ayuntamientos y esperamos encontrar el mismo espíritu de colaboración.
Le dejamos, que sabemos que ya estamos fuera de tiempo, ya están llegando los alcaldes de los diferentes municipios que también están implicados en el mismo problema, en el sector agrícola. Vemos ya a Carmelo Romero, también representando al ayuntamiento de Lepe. No viene su alcalde, viene un miembro del equipo de gobierno, pero sí vemos también a Gustavo Cuellar, del ayuntamiento de Moguer, y a Manuel Mora, alcalde de Lucena del Puerto. Bueno, pues todos ya están aquí aguardando a que finalicen lo que viene siendo los comentarios de esta rueda de prensa y se vuelvan nuevamente a encontrar, a reunir en esta segunda parte del encuentro con las administraciones locales. Cuatro representados. A ver si la consejera, antes de terminar, nos puede atender. Nada, antes una preguntita, pero por lo menos en representación de la onda local de Andalucía, Hispanidad Radio desde Huelva. Perdone, consejera, Hispanidad Radio desde Huelva, estamos en directo. Solamente preguntarle en nombre de la onda local de Andalucía, son más de 9.000 personas los trabajadores, trabajadoras que vienen en esta época agrícola. ¿Se le podrá dar una solución definitiva, ya no solamente en el ámbito habitacional, sino en el ámbito social?
Tenemos que recordar que el problema de los asentamientos, que lleva décadas con nosotros, desgraciadamente, como vivienda, como infravivienda y, indigna, ¿no?, para las personas y los derechos humanos, no es el problema de las, por ejemplo, las trabajadoras que vienen con contrato en origen, que ya tienen sus recursos habitacionales y que todas las empresas ya se lo tienen que proporcionar. Estamos hablando de unos asentamientos donde hay personas de muchos orígenes, que no son solamente migrantes, de todo tipo, que sí se han asentado, unos son nómadas, otros llevan ya muchos años. Entonces son diferentes problemas, muy complejo todo, y en esos principales problemas, los que ya llevan mucho tiempo en asentamiento indigno, donde vamos a hacer hincapié, porque los que vienen a trabajar con contrato tienen sus recursos, eso hay que aclararlo, se lo proporcionan las empresas. Por tanto, en esos asentamientos donde hemos presentado una batería de recursos con más de 8 millones, son 9 proyectos con los ayuntamientos implicados, de Lepe, de Moguer, de Lucena del Puerto, es decir, todos los ayuntamientos implicados, y con entidades como ACEN y SEPAIN, que trabajan en el terreno mucho tiempo y que creo que pueden cumplir con esas prioridades de acabar con estas infraviviendas. Esos primeros
asuntos. Todo un reto, un desafío.
Un reto, un desafío, pero que estamos hablando que con la colaboración y trabajando todas las instituciones, todas las empresarios, el tercer sector y las tres administraciones unidas, se puede conseguir. Con nosotros ha encontrado total predisposición, de hecho llevamos trabajando varios meses en estos proyectos y se los hemos presentado hoy. Son muy concretos, creo que son realizables, factibles, teniendo el presupuesto adecuado, se pueden empezar cuanto antes.
Muchísimas gracias, consejera. Gracias. Las palabras de la consejera Rocío Ruiz. Bueno, nosotros despedimos en este momento la conexión. Vamos a dejar también que ellos tengan su tiempo En este segundo encuentro con el secretario de Estado, Enrique Santiago, y los alcaldes de los diferentes municipios implicados en este dramático problema, en este complicado y delicado problema. Hasta pronto.